Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, y estamos leyendo a través de la Biblia. Y ahora mismo estamos atacando el libro de Génesis. Todavía no hemos terminado con el comentario, así que vamos a continuar con ello, y seguir hasta cuando podamos, o hasta que el Señor me pare, ya que muchos solo pueden retener cierta cantidad de conocimiento. No vamos a grabar más cintas de 90 minutos. Vamos todos al trono y pedirle al Señor que bendiga esta cinta. Padre, te alabamos y le damos gracias a tu santo nombre. Te pedimos que bendigas esta cinta y bendigas las palabras dentro de los espíritus de las almas y las mentes espirituales de todos los que están aquí y todos los que están escuchando esta cinta. Que la vida de cada uno perdure en ti. En el nombre de Jesús oramos. Y todos dicen amén. Comentario. Finalmente entendemos la naturaleza humana de la debida manera. Y el pastor comenta: hay que conocer acerca de la naturaleza humana cuando se empieza a leer el libro de Génesis. En el libro de Génesis se ve que allí es que comenzó el pecado. Después de que estas dos personas estaban en el jardín de Edén, comunicándose con el Señor. Luego el pecado entró, y luego vimos que la naturaleza humana se desvaneció. Y la gente tiene que darse cuenta que todos nacemos con esa naturaleza humana en nuestra carne, porque Adán pecó, y Eva es lo mismo que Adán, debido a que son una carne, marido y mujer. Todos hemos heredado ese pecado adámico en nuestras almas, y tiene que ser removido. Y el árbol de la vida es removido, el cual es Jesús. Y cuando somos salvos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando Él lava todos nuestros pecados, entramos a la salvación y el árbol de la vida regresa a nosotros. Y luego, por toda la eternidad, tendremos el árbol de la vida mencionado en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Regresamos al comentario, pero solo mientras nos damos cuenta de la realidad del pecado original. Cuando Adán pecó, nosotros no solo pecamos, sino que hemos heredado con ello una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. El pastor dice, en otras palabras, se queda en nosotros. Por eso es que constantemente necesitamos el Señor Jesucristo que esté dentro de nosotros para vencer esta naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que el Espíritu del Señor en nosotros mortifica las obras de la carne o la naturaleza pecaminosa de la carne, y aquí hay tres escrituras para comprobarlo. Vamos a leer Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. El pastor comenta, has nacido con la naturaleza adámica, y allí está desde tu juventud. Pero por eso es que necesitamos a Cristo para mortificar esa naturaleza. Tenemos que ser convertidos, ser cambiados. Tenemos que tener un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu. Tenemos que convertirnos en miembros de Cristo. Es muy simple y su operación también es fácil. Simplemente hay que pedirle a Cristo que entre en nosotros por su espíritu. Y así es que todo comienza. Mientras aprendemos la palabra de Dios, Cristo madura en nosotros, y entre más se desarrolla Él en nosotros, más poder tenemos nosotros sobre nuestra naturaleza pecaminosa, hasta el punto que ya no nos molesta. Pero tenemos que continuar teniendo la palabra morando en nosotros, para que la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros sea apoderada por la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Ahora vamos a leer el quinto capítulo de Romanos, versículo 19. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El pastor comenta, porque Cristo fue justo y fue resucitado de entre los muertos, Él entró al reino de los cielos donde se convirtió en la plenitud de la Deidad, el Espíritu Santo. Así que cuando Él entra en nosotros, muchos de nosotros somos hechos justos, porque Él se apodera de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el pastor comenta, no, porque en la carne está la naturaleza pecaminosa. En su espíritu está mezclado el Espíritu de Dios en Cristo, lo cual le da a él la naturaleza divina. Y claro que él ha sido desarrollado y ahora tiene poder sobre su carne, en su espíritu, porque la carne no vale nada. Y en caso de que no saben, el que estaba hablando en esta escritura era Pablo, a través del Espíritu Santo. Otra vez vamos a leer esta escritura. Capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El pastor comenta, Él no lo encuentra en Él mismo, solo lo encuentra en el Espíritu de Dios. Esto está en el séptimo capítulo de Romanos. Ahora, en el octavo capítulo, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pastor dice, correcto, porque el Espíritu de Dios mortifica la naturaleza pecaminosa. Él dice que él no sabe cómo hacerlo él mismo. Tiene que dejar que el Señor lo haga. No podemos hacer nada sin el Señor. Regresamos al comentario. Solo Dios es el Salvador. Cristo Jesús. Y Él nos puede salvar por completo de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual es corrupta, la cual es heredada. Cristo existía antes de la creación. Cristo es revelado en la palabra viva y ha estado envuelto en cada aspecto de la creación. El pastor comenta, La Biblia claramente nos dice que no hay nada que fue hecho que no fue hecho por Él. Así que eso comprueba que Cristo estuvo muy envuelto en la creación. Él todo lo hizo. Tenemos que acordarnos que el Hijo, Cristo, también es el Padre y el Espíritu Santo. Solo hay un Dios, y aquellos tres son uno. Así que Él lo hizo todo, y su palabra lo declara. No fue Dios el Padre que Moisés vio en parte, porque Dios no tiene imagen. El único que tiene imagen es Jesús. Así que cuando Él vio la forma de un hombre, era Jesús quien vio. Y cuando Abraham vio a una de las personas que lo fueron a visitar, uno de los tres era Dios y los otros dos eran ángeles. Dios se quedó con Abraham, y los otros dos fueron a Sodoma y Gomorra. Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El pastor comenta, esto está hablando de Jesús. Regresamos al comentario. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se habla del ministerio de Jesús. Vamos a leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pastor comenta, ¿de quién es la enemistad? Después que la humanidad perdió su lugar con Dios, no tenían más poder para ser enemigos contra Satanás porque ellos, Adán, digo, le dieron control del mundo. Así que la única manera que el hombre puede luchar contra Satanás, ya que ya no lo puede hacer él mismo, solo, porque Satanás tiene todo el poder sobre los hombres hasta que nosotros recibamos todo el poder de Dios dentro de nosotros. Solo Cristo ha vencido a Satanás, y nosotros también lo podemos vencer solo si estamos en Cristo. Esto verdaderamente no es difícil de entender si meditas sobre ello. Vamos a leer a Génesis, capítulo 3, versículo 15 de nuevo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El pastor comenta, el Señor dijo que iba a aplastar su cabeza, que la semilla de la mujer lo haría. La semilla es Jesús. Génesis 3:15 nos dice que la semilla de la mujer o la simiente heriría la cabeza de la serpiente, Satanás, en Jesús nuestro Señor. Él es la simiente de Abraham, mencionado por Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El pastor comenta, él dijo que todas las naciones serían benditas a través de la simiente de Abraham, el cual es Jesús. Vamos a leer el versículo de nuevo, capítulo 3, versículo 16 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El pastor comenta, esta es la Biblia, y la Biblia es Dios. La palabra de Dios es Dios. Regresamos al comentario. Melquisedec es el rey misterioso, sacerdote de Génesis. Capítulo 14. Ya que Jesús nuestro Señor es tanto rey como sacerdote, la carta a los hebreos acerta este hecho también como su identificación. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Vamos a leerlo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El pastor comenta, ahora acuérdense que estamos hablando acerca de Génesis, pero tienen que viajar a través de la Biblia para poder explicar Génesis, porque Génesis habla acerca de Jesús y Moisés escribió Génesis, y Jesús dijo que Moisés escribió acerca de él en muchos diferentes lugares. Vamos a leer el versículo 19 y el 20 del capítulo 6 de Hebreos. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La más grande revelación acerca de Cristo está en Génesis, y está allí el establecimiento del pacto de Dios con Abraham en los capítulos 15 y 16 de Génesis. Dios le hizo unas promesas gloriosas a Abraham, y Jesús es el cumplimiento de esas promesas. Este hecho es explicado en grande detalle por Pablo en Gálatas. Mucha de la Biblia está fundada sobre el pacto con Abraham y viene a un enfoque completo por Jesús nuestro Señor. Sí, las verdades que causan escalofrío respecto a la buena voluntad de Abraham para sacrificar a Isaac como le ordenó Dios, lleva una semejanza electrificadora al Nuevo Testamento. Génesis capítulo 22, versículo 2. Vamos a leerlo. Y dijo Dios: Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El pastor comenta: Porque Dios le quiso mostrar a los seres humanos lo que es. ¿Darías tú tu único hijo para morir por los pecados de este mundo? Así que Dios le mandó a Abraham hacer lo que le estaba pidiendo, sacrificar su único hijo, ya que Dios iba a tener que hacer la misma cosa y quería que Abraham supiera lo que es hacer algo así. Entonces Dios se arrepintió, y Abraham dijo: Dios proveerá un sacrificio, y el sacrificio fue el unigénito de Dios. Vamos a leer otra vez. Capítulo 22, versículo 1 y Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, 1 y 2, nos hace recordar la buena voluntad de sacrificar su unigénito por los pecados del mundo, y la bendición de Jacob sobre Judá por hablar de la venida de Silo, el rey Jesús, quien se tiene que identificar como el Mesías. Vamos a leer Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El pastor comenta: Dice que la reunión de la gente no se reúne a menos que sean obedientes al Señor. Por eso es que cambiamos a obediencia. Regresamos al comentario. Título: La obra del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí encontramos el Espíritu Santo de Dios envuelto en la creación. El Espíritu Santo también estaba obrando con José. Este hecho era obvio para el faraón. El pastor comenta: El faraón sabía que José tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Por eso es que él lo hizo a él segundo principal de la entera nación de Egipto. Vamos a leer Génesis capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Comprobación. Por eso es que el faraón estableció a José en su reino. No podemos encontrar a nadie como él en el mundo, decían. Él es único. No se encuentran personas como él en este mundo, hoy en día. El resto de las personas son ordinarios, pero José no lo fue, ni los escogidos de Dios. José era extraordinario. Regresamos al comentario. Vemos al Espíritu Santo trabajando cuando atrayó a los animales de todas partes del mundo al arca de Noé. El pastor comenta, ¿quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Piensas que Noé fue a través del mundo a buscar esos animales? ¿A las Filipinas para buscar a los chimpancés? ¿Y a otro lugar para buscar a los elefantes? No. El Espíritu Santo los condució a Noé. Así que eso es el Espíritu Santo trabajando y obrando en el libro de Génesis. Regresamos al comentario. Vemos al Espíritu Santo trabajando en las vidas de los patriarcas, mientras los protegió a ellos, junto como a sus familias, y los bendijo materialmente. Y muchas veces les sucedieron situaciones que parecían imposibles, solo para frustrarlos. El pastor comenta, eso es lo que el diablo quiere hacer contigo. Él quiere frustrarte para hacerte sentir que no eres digno de ser salvo y que eres diferente que el resto de la gente y que eres tan malvado que no puedes tener la misma relación con el Señor que tienen los verdaderamente escogidos. Y muchos son llamados a ser los santos del Señor, y pocos escogidos para dirigir a los que fueron llamados a la misma relación a los que han sido escogidos. Pero todos los llamados pueden tener la misma relación, o de no, la Biblia no diría que es posible. Tienen que creer en Dios, que Él pronunció el universo a la existencia y las galaxias, y tienen que creer que Él desea tener una relación personal con todos. La Biblia dice que Él es un Salvador personal. El Señor verdaderamente se envuelve con la humanidad. Él quiere que seas un Dios hombre o una Dios mujer. Él desea que sean parientes con Él. El Señor desea tener una verdadera comunión con la humanidad, y Él quiere darles la verdadera naturaleza, tanto que Él quiere estar más en ti que tu propia naturaleza carnal. Pero tienes que creer que esto es posible, o si no, nada sucederá. Tienes que creer la palabra de Dios. Él dijo que todas las cosas son posibles con fe. Y Él que se muda en ti es más grande que el que está en el mundo. Ahora el diablo es fuerte, pero Dios es aún más fuerte. Él dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tienen que creerlo. Tienen que creer que el Señor desea tener una relación personal con ustedes, no solo conmigo o con Pablo o Moisés. Él quiere que ustedes estén felices en Él y que tengan un gran gozo. Él quiere que paren de mirarse a ustedes mismos y pongan sus ojos en el Señor, prefiriendo a otros más que ustedes. Él desea que estén felices. Y podemos pasar por muchas pruebas y tribulaciones y todavía estar feliz. Si piensan que ustedes han pasado por muchas tribulaciones, entonces miren las vidas de Pablo, José y hasta la mía. Yo he sido pisoteado y puesto en cárceles, en la prisión, y un montón de otras cosas me han sucedido. ¿Pero me veo yo triste? No. Y si yo puedo continuar siendo feliz pasando por todas estas cosas, entonces ustedes también pueden ser felices pasando por sus pruebas y tribulaciones. Regresamos al comentario. El diablo, si pudiera, trata de frustrar el cumplimiento de las promesas a Abraham y a todos. pero el poder del Espíritu Santo resolvió sobrenaturalmente cada meta. Título: La Biblia. La Santa Biblia es el libro acerca de nuestra recuperación humana. Es el registro de cómo comenzó el mundo y cómo creó el Señor el mundo para ser bueno. El pastor comenta: Él dijo que todo era bueno, menos cuando hizo al hombre. Él entonces dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Todo era bueno hasta ese punto. Así que Él dijo: tenemos que crear una mujer para este hombre. Luego, después de crear a la mujer, el hombre entonces tenía una esposa, y luego dijo Dios: está bueno. Así que toma tiempo para que los seres humanos profanen las cosas que el Señor ha hecho. Tenemos que entrar a la recuperación trabajando para la perfección. Tenemos que vivir una vida en Cristo. Regresamos al comentario. Es el registro de cómo comenzó el mundo, el libro de Génesis, y cómo Dios creó el mundo para que fuera bueno. Y cuando lo hizo, era bueno. Entonces la Biblia nos cuenta acerca del principio del pecado y nos habla de la primera vez que el hombre decidió rechazar el plan de Dios, su propósito. El pastor comenta: todo estaba bien hasta que el pecado entró al mundo, y todo no va a estar bien si pecas. Así no pasará. Por eso es que vemos tantas caras infelices. Es porque la gente peca. Pero cuando hemos sido librados del poder del pecado, y cuando el Señor entra en nuestra vida, entonces hay victoria, y felicidad, y alegría, y gozo. Y cuando continúas leyendo la palabra del Señor, tienes más y más victoria y más gozo. Victoria sobre victoria, todos los días. Y eso nos aumenta la fe más y más, porque sabes que la palabra del Señor, cuando la oyes y la entiendes, no sientes esa batalla sucediendo en tu carne como anteriormente. Las tentaciones ya no te molestan tanto. Así que ven que el Espíritu en la palabra sí mortifica sus sentimientos terrenales, mundiales y carnales. Y las tentaciones ya casi parecen desaparecerse, mientras que la luz del Señor glorioso, quien es la palabra de Dios, Él le quita todo el poder del pecado y de Satanás que está alrededor de ti. Regresamos al comentario. La Biblia concluye dejándonos saber las consecuencias fatales del pecado. Fin de este lado. El pastor comenta: cuando aprenden acerca de todo lo que pasa a través de la Biblia, verán lo que son las consecuencias fatales del pecado. Y la gente mejor es que reciban la sabiduría. Y ahora tenemos el diluvio. La gente decidió pecar más y más, y luego Dios los destruyó a todos. Así que vemos cuáles son las horribles consecuencias del pecado. Luego, los que son inteligentes comienzan a ponerse listos en el Señor y comienzan a decir: tenemos que clamarle al Señor para que no terminemos como terminaron los otros. Comentario. La Biblia concluye con las consecuencias, los resultados finales por rechazar el resumen del programa de Dios. El pastor comenta: ahora cuando ustedes rechazan el resumen, el mapa del programa de Dios, en cuanto a cómo entrar al reino de los cielos, habrán consecuencias horribles. El pecado. Porque el pecado es la transgresión del programa de Dios, sus leyes de la vida. Ahora hay leyes en las carreteras para ir de aquí allá. Hay que seguir el camino y no podemos atravesar ríos con nuestros vehículos. Si lo hacemos, quizás nos hundiremos en el agua. Tenemos que seguir el mapa. Es lo mismo con entrar al reino de los cielos. es un camino fácil a través de la palabra del Señor. Solo síganlo. Si no, las consecuencias serán horribles. Las consecuencias son el infierno y luego el lago de fuego. Regresamos al comentario. Sin embargo, la Biblia no nos deja desamparados. Revela el único plan para la recuperación que nos traerá de nuevo la vida eterna por Dios al reino de los cielos. Y el pastor comenta, para que puedas ir al cielo, quieres recuperar tu vida eterna. Adán y Eva tenían vida eterna, pero la perdieron, y ahora el Señor ha hecho un plan para que nosotros podamos recuperar esa posición que tenían Adán y Eva, y aún mejor, ya que el jardín de Edén no es tan bello como el cielo. El cielo es más elaborado, más bello, y es permanente, pero tenemos que vestirnos en la armadura entera de Dios en orden de resistir a Satanás. Comentario. Y eso es para que podamos lograr regresar a Dios. Y el pastor dice, correcto, tenemos que tener la fuente del poder de Dios en nosotros, en orden de regresar a Dios. Eso quiere decir que tenemos que olvidarnos de nuestra vida antigua, olvidarnos de nosotros mismos y la vida que estábamos viviendo anteriormente. Y no te condenes por lo que hiciste antes, porque el Señor lo lava y lo entierra en el mar, olvidándose de ello. Él nunca se recordará de lo que hiciste antes de que te volviste en una nueva creación, una nueva criatura. Eras un gusano, pero ahora eres una mariposa. Así que si el Señor te perdona, tienes que perdonarte a ti mismo. Pero no vayas a pecar más, o algo peor te sucederá y no podrás arrepentirte. Regresamos al comentario. La Biblia nos proporciona con el único camino a la única manera de ser completos. Es un resumen detallado de Dios para la reconciliación y la sanación. El pastor comenta, ahora la mujer se vuelve completa después de que se casa, así como el hombre se vuelve completo después de que consigue una mujer en el Señor, así como los hace una persona total. Adán y Eva eran Adán. Fueron hechos completos una vez que se unieron. Aún así, no somos completos hasta que tengamos a Cristo, hasta que Él entre en nosotros. Entonces estaremos recuperados. Seremos hechos uno si continuamos en el Señor hasta el fin. Regresamos al comentario. La completa sanidad para el espíritu, el alma y el cuerpo. El pastor comenta, la reconciliación con el Señor. Ahora están separados, divorciados, pero Él los ama tanto y sabe que ustedes no son dignos. Por eso es que murió, para quitarle los pecados de encima. Pero una vez que tus pecados sean lavados, eres digno. Te vuelves santo y Él desea vivir en ti como su templo santo. Por eso es que tenemos que mantenernos santos, porque un Dios santo no va a vivir en un templo corrompido. Y solo nos podemos mantener no corrompidos y limpios manteniéndonos en la palabra de Dios. Habitamos en su palabra y su palabra reside en nosotros. ¿No es eso simple? Aún para los simples es simple. ¿No quieren admitir que somos todos simples? Regresamos al comentario. El mensaje de la Biblia cuenta acerca y dirige a los lectores a las fuentes fuertes que lo llevarán a ser uno y ser completos. Todo se encuentra en las Santas Escrituras. El libro de Génesis es el principio de todo, toda clase de vida. El principio de toda clase de mata, toda clase de árbol frutal, todo lo vivo. De nuevo nos cuenta cómo comenzaron los cielos, la tierra y cómo creó Dios todo para que fuera bueno. Y originalmente era todo bueno. Cuenta acerca de la primera gente y cómo Dios los hizo en su propia semejanza y similitud, siendo excelentes. y si lo eran, ya que cuando Dios dice que algo es bueno, es bueno. Regresamos al comentario. Entonces nos cuenta cómo pecaron. Registra los primeros días de vergüenza y luego los días en que se cubrieron, se ocultaron. El pastor comenta, cuando supieron que estaban desnudos, se avergonzaron y luego se ocultaron. Esa fue la primera vez que la palabra vergüenza se encuentra en la Biblia. Regresamos al comentario. Registra el principio de nuestra separación con Dios, entre nosotros y para el mundo que Dios nos dio. El pastor comenta, eso fue el principio de la separación entre los hombres y Dios, la separación entre nosotros mismos, porque cuando uno no tiene suficiente Dios en uno para comportarse bien con otros, y cuando ves a personas que no se van bien con la humanidad, entonces sabes que no tienen a Dios en ellos. Si no amas tu propia alma, entonces no puedes amar a nadie más, y por seguro no amas a Dios. Y si no amas a Dios, no amas a nadie que ha sido formado en la similitud de Dios. Regresamos al comentario. El libro de Génesis nos muestra cómo la gente de buena salud viviendo en un lugar perfecto se rebelaron contra Dios, y la Biblia nos dice las consecuencias que vendrán de nuestra rebelión, también como la rebelión de otros. Recuerden que el libro de Génesis nos dice todas estas cosas. Regresamos al comentario. Somos dados escenas detalladas de personas quienes son dominadas por el odio, la borrachez, la lujuria, horribles relaciones familiares, envidia, engaños, la irresponsabilidad, mentiras, celo, violencia y muchos otros problemas. Pero el libro de Génesis no nos deja sin esperanza. Nos muestra otro principio. Registra cómo Dios escogió a un hombre llamado Abraham, quien sería el padre en una nación nueva y muy especial. A través de esta nación especial vendría la salvación de nuestra separación con Dios. El pastor comenta, ¿y cuál era la solución? Jesús es la solución para nuestra separación con Dios. Podemos regresar a Dios solo por Jesús. Jesús saldría de esta nación especial, a través de Israel. ¿No son ellos la nación escogida? Y por Abraham, el primer judío, dice que por su simiente vendría Jesús, que ajuntaría y reconciliaría todas las naciones al Señor. La solución para regresar de nuevo al árbol de la vida es recibiendo a Jesús y dejando que Él lave nuestros pecados. ¿Cómo regresamos al reino del cielo? Al jardín de Edén. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Bueno, acepten a su santo Hijo unigénito y serán salvos. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Ahora mismo vamos a terminar esta cinta. Todavía estamos aprendiendo acerca de qué se trata el libro de Génesis. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. Fin del mensaje.